En cuanto a tanto, se han reunido los presupuestos procesales y las condiciones materiales para prevenir fallo de mérito, o sea, la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Janet Ovejero Cruz y Banco de Vivienda, en donde se presenta a través de esta acción la siguiente solicitud: que se declare que Banco de Vivienda omitió la obligación de brindar información transparente a la consumidora de servicios Janet Ovejero Cruz, que se declare que Banco de Vivienda omite el deber de tener consentimiento informado por parte del cliente Janet Ovejero Cruz y se ordena a Banco de Vivienda a pagar la indemnización de 52 salarios mínimos legales vigentes equivalentes a 60.320.000 pesos, que se condenen costas al demandado. Solicitudes frente a las cuales se opuso en su oportunidad la institución bancaria mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En ese sentido, sea lo primero indicar que en el presente caso las partes tuvieron como hecho relevado de prueba los siguientes hechos. El primero es que el día 7 de abril del año 2022 fue aprobado una solicitud de crédito hecha a favor de la señora Janet Cruz con el objeto de obtener un crédito hipotecario para la compra de un inmueble ubicado en la carrera, perdón, un inmueble. Igualmente, se tuvo como hecho relevado de prueba que se indicó en la solicitud del crédito que se accedía o se solicitaba el programa Gobierno Cobertura PRESH 2. Igualmente, que se realizó la aprobación del crédito hipotecario, el cual fue desembolsado el 11 de octubre de 2022, sin beneficio PRESH. Y finalmente, pues que la señora Janet Ovejero Cruz elevó reclamación ante Banco de Vivienda, indicando su malestar con ocasión a no haber sido beneficiada o que no se le hubiese otorgado el beneficio French a su crédito hipotecario. Solicitud que fue atendida por la institución bancaria o por Banco de Vivienda de manera desfavorable. Frente a lo anterior que encuentra el despacho, pues encuentra el despacho que el objeto de esta reclamación gira en efecto en torno a una solicitud de un beneficio French para un crédito hipotecario, que la demandante indica su malestar que no le haya sido otorgado el citado beneficio. Para el presente caso, es importante indicar que nos encontramos ante un crédito de mutuo, un crédito hipotecario, en virtud del cual una parte se obliga con la otra a desembolsarle una suma para la adquisición de un bien inmueble y el lado contraparte, en este caso el consumidor, se obliga a restituir dicha suma junto a unos intereses. Siendo el caso, indicar que para el presente caso nos encontramos ante una figura o un instrumento que ha sido permeado bajo por la propia constitución política. Frente al referido contrato, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentra amparado por expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la constitución política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la constitución política. De igual manera, debe tenerse en cuenta que quien que también goza de protección constitucional, derecho de vivienda digna, como se establece en el artículo 51 de la Carta Política, según el cual, el artículo 51, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y normas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bajo dicho marco, para todos, para los créditos hipotecarios, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamados a atender un estándar de vigilancia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello precedidos de un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derecho de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos sus momentos de su relación con la entidad vigilada. En el mismo sentido, recuérdese que la entidad que de conformidad a lo establecido en el artículo séptimo literal U de la ley 328/2009 son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del ejercicio prestado a los consumidores financieros. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán de celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo 3 de la citada ley 378 establece que las entidades vigiladas deberán de observar las instituciones que impartan la superintendencia financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución financiera. Dicho lo anterior, cabe señalar entonces que dentro de la normativa que entra a surtir el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título primero de la Ley 1328-9, Régimen de Protección al Consumidor. Específicamente, y para lo que nos interesa en este campo, en este proceso, cabe señalar lo establecido en el artículo tercero de la Ley 1328-9, donde se consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, al artículo 5 de la Ley 1328-9 estableció como derechos de los consumidores financieros sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales y vigentes, entre otros, lo siguiente. En desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a su disposición en los artículos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. C. Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas. D. Recibir una adecuada educación respecto de diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generen sobre los mismos, los mercados y el tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. Por su parte, el artículo 7 de la norma ya citada señala que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán, entre otros, las siguientes obligaciones: a entregar el producto a prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, y emplear estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Y resalta el despacho esta norma porque va a ser objeto de estudio a profundidad, y es la de otorgar en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas, suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna, acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, abstenerse de incurrir conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. Cabe señalar que es tal el tratamiento que se le otorga al deber de información, que en el artículo 9 de la misma ley se determina el contenido mínimo de información que debe brindarse al consumidor financiero en los siguientes términos: en desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente o oportuna, las entidades vigiladas deben de informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas y los precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo del seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y las demás información que la entidad vigilada estime conveniente para el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio en particular. La actividad que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. En relación con el presentado deber de información, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-136/2013, donde determinó que precisamente la Ley 1328-9, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escuadren las mejores condiciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones del mercado. Según lo dispuesto la ley, la información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo 5, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P, Q y S del artículo 7, un principio orientador que deben de regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto por el literal C del artículo 3 en las de las mismas formas. Y cuarto, un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las decisiones o opciones ofrecidas en el mercado y propenda porque conozca suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Frente a esta situación, ya se refirió el Honorable Tribunal de Bogotá en sentencia de segunda instancia dentro del proceso 2015-1087, adelantado inicialmente en esta legislatura, en el que se indicó que toda vez que las entidades de la Fuerza de Superintendencia Financiera son profesionales en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, se exige además una debida diligencia en la información y atención y el desenvolvimiento de sus relaciones contractuales propios de el buen padre de familia, actividad del cual igualmente reciben derecho económico, así, provecho económico, así como autorización del Estado para ejercerla. Surge de todo lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación de la entidad financiera demandada vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, lo cual se indicó en procedencia, debe otorgarse de manera previa, clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar o de renegociar con la entidad financiera. Pues de no ser así, esto conllevaría no solo poder evaluar las otras opciones del mercado o determinar su decisión final. También resulta pertinente señalar que la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En ese sentido, literal A del artículo 5, señala que los consumidores financieros tienen derecho a de recibir las entidades vigiladas, productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Indica esta norma. Y el literal F de su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, con caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma de determinarlos. Ahora bien, resulta pertinente señalar la Ley 1328/2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tenían derecho a recibir los productos con las condiciones informadas, tal como ya se indicó. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones particulares del contrato suscrito entre las partes, siempre y cuando que las no conlleven cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releen la responsabilidad a la entidad vigilada. Eso sí, resaltándose que las partes podían establecer el plazo y número de cuotas del contrato de mutuo, bastando agregar que el negocio jurídico contenido en el mencionado contrato fija el marco de pauta de canon, llamando a regular la conducta de las partes, al punto que el ordenamiento jurídico, con excepción de aquellas estipulaciones o convenciones que resulten abusivas en aras de la protección de la parte más débil del contrato, como expresamente provee el parágrafo 11 del artículo 1328 de 2009, es decir, cláusulas abusivas. En virtud a lo convenido y regulado, se tiene que el desconocimiento o la insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual. Sentado lo anterior, encuentra el despacho, o sentado lo anterior, marco jurídico, encuentra el despacho, que en objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión a la información suministrada a la señora Janet Ovejero relacionada con la cobertura French 2 dentro del proceso de aprobación y desembolso del crédito hipotecario terminaron en unos 18.06, del cual es titular la señora Janet Ovejero, y en caso afirmativo, si hay lugar, a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del anterior problema jurídico, será lo primero indicar que la parte demandante, dentro de su escrito introductorio y a lo largo de sus intervenciones, incluye en sus alegaciones de conclusión, ha señalado de manera enfática que para el 7 de abril del año 2022 se realizó la solicitud de un crédito hipotecario, solicitud que se encuentra aportado tanto en el escrito introductorio como en el escrito de contestación de la demanda y que en efecto indica que hay un resultado de la herramienta preaprobado y que en efecto en dicha solicitud se ha señalado o se ha registrado la solicitud del beneficio FREIS 2, indicando adicionalmente la parte actora que autorizamos irrevocablemente a Coavianda que para el desembolso del crédito aprobado a mí o a nuestro nombre se ha realizado conforme a las instrucciones citadas en la presente solicitud. En caso de compra de consumo, declaramos que conocemos y aceptamos que me o haremos responsables por la cancelación de los saldos que se encuentren pendientes a mi cargo en las entidades indicadas. Adicionalmente, declaro que conocemos y aceptamos que si el desembolso se realiza en cheque, los intereses de crédito se cobrarán a partir de la aprobación y desembolso, y en consecuencia, menos obligado a reiterar el título a partir del momento de aprobación. Siendo esta manifestación por parte del apoderado de la parte actora, el argumento sobre el cual finca él su solicitud, señalando que a través de ese documento se encontraba Banco Davivienda, pues había teniendo o estando obligado a hacer el desembolso en las condiciones o en las instrucciones ahí señaladas. Frente a ese punto en particular, sea lo primero indicar que ese no es el último documento a través del cual se dio la relación contractual. Por el contrario, esto es uno de los tantos documentos que se tuvo desde el inicio de la solicitud hasta la aprobación y el desembolso. Es decir, hubo varios elementos a través de los cuales este contrato fue perfeccionándose. Es decir, esta es una operación de crédito que contenía o se nutría de diferentes partes a través de las cuales dicho contrato llegó a su perfeccionamiento. Entre ellos se encuentra la carta o la comunicación del 22 de abril de 2022 que señala crédito hipotecario terminado 1806, solicitud 178.49.9531. Dice así: estimada señora Ovejero, recién cordial saludo de Banco de Vivienda, analizada su solicitud, nos complace informarle que el banco aprueba un crédito hipotecario por la suma de 94.500.000 pesos bajo las siguientes condiciones financieras. Fecha de aprobación 22 de abril de 2022, destinación de crédito adquisición de vivienda nueva, plazo de obligación 240 meses y tipo de interés será la tasa de interés remuneratoria efectiva que esté cobrando de vivienda en la fecha de liquidación del crédito. Sistema de amortización fija en precios, garantía el crédito debe estar garantizado con hipoteca de primer grado a favor de Banco de Vivienda constituida sobre el régimen inmueble. Frente a este primer documento, es necesario hacer este análisis frente a la normativa que ya hemos señalado. ¿Qué dice la ley 1328 del año 2009? La ley 1328 del año 2009 señala que las entidades financieras están obligadas a ejecutar o pactar sus contratos conforme a las condiciones pactadas y ofrecidas, siendo el primer punto acá de tener en cuenta que el despacho acá no ha encontrado que a través de esta carta se haya hecho un ofrecimiento de una tasa FREIS 2. Es decir, acá en esta carta no hay ese pacto de un beneficio FREIS 2. En ese orden de ideas, el despacho encuentra que bajo ese primer documento, bajo esa primera solicitud de, o aprobación de desembolso, lo cierto es que dicha condición contractualmente no había sido ofrecida. No es un ofrecimiento de la institución bancaria. Ahora bien, adicionalmente a este documento, obra otro documento que corresponde al de el acto de hipoteca abierta sin límite de cuantía. En ese punto es donde se perfecciona tanto el contrato de compra-venta, pero también el contrato de hipoteca, es decir, ambos contratos. Y sea el caso indicar que en ese contrato de despacho no observa tampoco que se haya otorgado un beneficio FREIS 2 a dicho producto. Y por el contrario, lo que encuentra el despacho para este caso en particular es que con tal fin se protocoliza, y dice así, este despacho lee la escritura que fue aportada con la contestación de la demanda, que no fue tachada de falsa, de inexacta, o que no indicara que en efecto, o tal documento no indicara que correspondiera a las condiciones señaladas o pactadas. Este documento de la escritura pública abierta sin límite de cuantía se estipuló la protocolización de la carta de aprobación de crédito en los términos expedidos por el acreedor, y en ello de ellos, pues encuentra que con tal fin se dice así, con tal fin se instrumentaliza este, en este instrumento la respectiva carta de aprobación del crédito hipotecario expedida por el acreedor. En ese orden de ideas, encuentra el despacho que esa carta, al cual la delegatura ha hecho mención, se ha incorporado al interior de la escritura pública, y en ese orden de ideas hace parte de los contenidos o de las estipulaciones contractuales pactadas, sin que esos contenidos o esas estipulaciones pactadas se haya pactado el beneficio Freixe 2. Por lo que frente a ese aspecto, el despacho pues no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria. Ahora bien, es del caso indicar que la parte actora ha manifestado su malestar frente a la información suministrada. No obstante, lo anterior, el despacho no encuentra que ni en el ofrecimiento que hizo el banco, ni en las condiciones contractuales pactadas, hubiera habido alguna información en la cual el Banco de Vivienda informara que había un beneficio en favor de la consumidora. En ese orden de ideas, pues el despacho de ahí no puede extraer que haya habido una información contraria a que, o perdón, que hubiese habido alguna información por parte de la institución bancaria en la que se diera que la institución bancaria iba a acceder a tal beneficio. Por tal sentido, pues el despacho, frente a ese aspecto, tampoco puede traer responsabilidad. Máxime que se encuentra que, para el momento, que se encuentra que de los mismos WhatsApp, de las conversaciones que le daba la señora Janet Ovejero con la asesora, ella podía tener acceso a información suministrada por la misma asesora. Y nótese que esta le preguntó ya con posterioridad a la protocolización de este crédito, a las condiciones pactadas, si había lugar a dicho beneficio, y se le indicó que no. En ese orden de ideas, pues el despacho encuentra, pues por una parte, información pactada dentro del contrato, corresponde a las condiciones informadas en la carta de aprobación, pero también en los elementos contractualmente pactados, en este caso, la misma o la propia escritura pública. Y en ese sentido, resulta importante señalar lo que ha señalado el despacho, y es que conforme a la ley 378/2009, el contrato debe cumplirse conforme a las condiciones pactadas. Por lo que de tal razón, el despacho no puede desplegar responsabilidad en cabeza de la institución bancaria. Ahora bien, a lo anterior debe sumarse que en ese sentido, respecto del procedimiento de detrimento patrimonial o del perjuicio que pretende indemnizar, que podría pretenderse indemnizarse, el despacho, si bien no observa incumplimiento de la institución bancaria y denotemos o tengamos en cuenta que estamos en el escenario de responsabilidad contractual, es decir, que exista un contrato válidamente pactado, que haya un incumplimiento, que haya un daño, debería demostrarse el perjuicio. Cuatro elementos para acaecer a las pretensiones de la demanda, en este caso lo que se pretende. Despacho en este caso, respecto a el marco contractualmente pactado, pues ya indicó que no encontraba responsabilidad. No obstante lo anterior, aún así, pese a que no encuentra incumplimiento, lo cierto es que el despacho indica que si inclusive es de llegarse a encontrar un incumplimiento, pues tendría que demostrarse los perjuicios. Y en ese sentido, la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación de la existencia del daño se pronunció en sentencia SC 2448 de 2017, del 7 de diciembre de 2017, radicado en número 2002-0068-01, donde se indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario, por regla general, la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto que en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Ya se fija la regla general en materia que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de responsabilidad civil. Vale decir, su centro de gravedad es el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia, su justificación, para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que demuestre su existencia misma, la cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Y resalta el despacho esta parte, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es requisito más importante el punto que si su ocurrencia y demostración no hay lugar a la reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no simplemente meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de un cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por lo cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del laudo en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción del altamis de la jurisdicción. De allí que si no comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener un resarcimiento, teniendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo el principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión, por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor sabe, quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si se quiere, que lo repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este aspecto cuando menos bases para su valoración. En ese orden de ideas, acá el daño o la suma perseguida derivaría de un presunto o de un hipotético beneficio prejuicioso, que en ese orden de ideas es de lo que la demandante se duele que no le fue otorgado. No obstante lo anterior, conforme a las documentales allegadas, se encuentra un correo o una comunicación del 21 de enero de 2022, a través de la cual, al interior de la institución bancaria, se había indicado que para esa fecha había cierre del parámetro de cobertura Fresh 2 bis. En ese orden de ideas, frente a esta comunicación que se hace al interior de la institución bancaria, el despacho advierte que a partir de esa fecha ya no habían beneficios. Es decir, el beneficio que se había otorgado esta cobertura, conforme lo han indicado en interrogatorio de parte, tanto el representante legal de la institución bancaria, pero también como lo han indicado las testigos funcionales de la institución bancaria, corresponde a un beneficio que no es otorgado por la institución bancaria, sino es un beneficio otorgado por el gobierno nacional. Y en ese orden de ideas y en esa medida, dado que es otorgado por el gobierno nacional, pues es este al quien le corresponde otorgarlo. Ahora bien, si el incumplimiento se hubiese dado, aunque el despacho no lo advierte, pero si hubiese dado ese incumplimiento, lo cierto es que tendría que el despacho empezar a sopesar si esa indemnización es cierta o si ese perjuicio es cierto. Y la respuesta pues que el despacho llega en primera fase o primera medida es que no es cierto, en la medida que para ese momento o para el momento del desembolso de la aprobación no existían dichos beneficios. Es decir, no hay un perjuicio puesto que no habían los beneficios. No obstante lo anterior, no se puede dejar tampoco de lado lo siguiente, y es que, conforme lo indicaba en la contestación de la demanda, la institución bancaria Banco de Vivienda ha señalado que para el crédito de vivienda terminado en número 1806, en lo que respecta a la contestación de la demanda, tenía 327 días vigentes en mora y con un saldo total de 107.100.098 pesos. A lo anterior, pues es de caso indicar que frente a esta mora, el decreto 1077 de 2015, que a través del cual se emitió el decreto para de inversión integrada con sus modificaciones, y esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio a partir de su fecha de esta edición, señala lo siguiente en su artículo 2.1.1.3.3.5, el cual pues contiene el decreto, modificó el decreto único reglamentario del sector de vivienda de ciudad y territorio. Dice así: terminación anticipada de la cobertura se terminará en forma anticipada por los siguientes eventos. Pago anticipado del crédito por mora de 3 cuotas consecutivas a cargo de los deudores. En este caso, las coberturas se perderán a partir del día siguiente al vencimiento de la cuota incumplida. Por petición de los deudores, por cesión del crédito por parte del deudor y por la reestructuración del crédito que implique el incremento en los montos o saldos de las obligaciones o ampliación de los plazos de crédito, por aceleración del plazo conforme a los términos contractuales. En ese orden de ideas, frente a la mora, pues es importante señalar que la mora no es una mora parcial, sino que en este caso, conforme a lo que se han indicado y lo que está en el despacho de la propia documentación allegada, es una mora total, es decir, no había un pago parcial de las cuotas, que por o un pago, aunque sea relacionado con la cuota que considerara la consumidora debía pagar. Y por el contrario, pues encuentra el despacho que dicho crédito se encuentra impagado. Impagado por valor o por, la, o por valor o por el término de 327 días. Esto es un dado que la cuota, conforme a las condiciones aprobadas, es mensual, pues supera ampliamente las tres cuotas que hablan. Pues ya estaríamos acá hablando que para la contención de la demanda estaríamos casi para las 31 cuotas. En ese orden de ideas, bajo ese, también ese contexto, pues el despacho tampoco puede perder de vista que en ese orden de ideas el subsidio o el beneficio French era meramente hipotético e inclusive otorgándose tendría unas condiciones específicas para su cumplimiento. Condiciones pues que inclusive el despacho encuentra que con ocasión de la ejecución del contrato tampoco se han cumplido. Por el contrario, se resalta el incumplimiento. En ese sentido pues encuentra el despacho que frente a ese elemento que es la certeza del daño, pues encuentra el despacho que para el presente caso existen en efecto que no se ha acreditado tal supuesto conforme a el sistema de responsabilidad contractual. Por lo anterior, encuentra el despacho bajo este contexto que no se encuentran acreditados los supuestos de responsabilidad contractual de Banco de Vivienda, por lo cual procederá a declarar probada la excepción cumplimiento estricto de las obligaciones de contractuales ilegales a cargo de Banco de Vivienda derivadas del contrato de mutuo bancario que dio origen al crédito hipotecario terminado en el número 1806 de titularidad de la señora Janet Ovejero Cruz, con lo cual se hará traste a las pretensiones de la demanda en lo conceptual en el artículo 282 del Código Grande del Proceso. Por lo anteriormente indicado, pues tampoco el despacho procederá a acceder a la condena en costas de conformidad a lo indicado en el numeral octavo del artículo 365 del Código Grande del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones tituladas, cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales y legales a cargo del Banco de Vivienda derivadas del contrato de mutuo bancario que origen al crédito hipotecario terminal número 1806 de titularidad de la señora Janet Ovejero Cruz. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, se pondrá en costas. Cumplió lo anterior por Secretaría Archivos del Expediente. Ejecutó esa decisión por Secretaría Archivos del Expediente. La anterior decisión se notifica en estados.